Andrés, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, un gusto buen estar día. Aquí con ustedes.
Igualmente.
¿Es así? ¿La ciudad está planificada o son todos parches que nos aparecen de la noche a la mañana con títulos grandilocuentes, el cual el vecino a veces dice, ¿y esto qué hacemos? ¿Cómo lo como?
Hay las dos cosas. Supuestamente hay una tradición en Buenos Aires de planeamiento, muchos intentos de plan, después en la práctica se le ha dado históricamente más o menos bola, digamos, ¿no? Y hay proyectos que tienen más historia y otros que han salido con distintas variantes más recientemente, digamos, ¿no? Y de hecho el libro del que hablaste lo dirigí yo, pero además tiene varios autores de varias ciudades latinoamericanas y tratamos de ver este tema en perspectiva, digamos, ¿no? Yo en general soy un convencido de que las autopistas urbanas adentro de la ciudad son más un problema que una solución, que en algún momento se pudo pensar que era la solución, pero con toda la experiencia acumulada, hoy el mundo va para otro lado. Y cuando una calle se usa para un solo fin, que es para circular a alta velocidad, excluye todos los otros, que son muy importantes, que si uno los quiere recordar, digamos, son el espacio público por excelencia. El 80% del espacio público de una ciudad son las calles. Es el lugar de intercambio en las veredas, es el lugar del comercio, es el lugar de manifestarse, es el lugar del escurrimiento del agua de lluvia, es el lugar de la vegetación, del arbolado de alineación. Es lo que, al hacer la transición entre lo público y lo privado con las fachadas, es también lo que nos da toda la vitalidad que tenemos. Si lo reducimos a una sola cosa, matamos todo lo demás. Entonces, es un poco la idea.
En ese proceso de tratar de observar lo que pasa, en este caso a nivel latinoamericano, en el libro, ¿la ciudad de Buenos Aires tiene particularidades o se asemeja bastante a otras en Latinoamérica y nosotros nos creemos, como siempre los porteños, únicos en el mundo?
Por supuesto que nos creemos los únicos en el mundo. Un poquito de arrogancia, a veces no nos quieren tanto por eso, merecidamente. Pero sí tenemos algunas particularidades también. Mira, Buenos Aires creció bastante prematuramente. A principios del siglo XX, las únicas que tenían 1 millón de habitantes eran Buenos Aires, Río y Montevideo. En la década del 50 ya tenía 5 millones de habitantes. Y de San Pablo y México, que hoy son las dos más grandes, tenían poquito más que la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que Buenos Aires explotó demográficamente antes de que el automóvil fuera el medio masivo, ¿no? Explotó con el tren, con el subte y con el tranvía. Y eso le da una densidad y un tipo de estructura urbana que es diferente a la de otras ciudades que ya crecieron con el auto.
Claro.
Y en la periferia tenemos situaciones mucho más parecidas a otras, también más contrastes, más contrastes también adentro de la ciudad. Pero sí hay un rasgo, lo que te dicen algunos visitantes de San Pablo, inclusive de Santiago, es que les llama la atención la cantidad de barrios donde se puede caminar en la ciudad, ¿no? Ese es un rasgo distintivo. Más allá de nuestra arrogancia.
Pensar que nosotros creemos. A ver, hace muy poquito tiempo, un poco metiéndonos en estos temas, en los cuales, como siempre suele suceder, uno toca de oído, por eso lo que intenta es acercarse a profesionales que le den una mirada un poco en profundidad. Digo, también para sacarnos parte de la arrogancia que tenemos los que hacemos, los que integramos los medios de comunicación, a veces parecemos conocedores de todo y somos nosotros los que divulgamos lo que está bien y lo que está mal, y muy pocas veces nos acercamos a quienes efectivamente vienen desarrollando toda una investigación en este sentido, ¿no? Decíamos fuera del aire y lo compartimos en más de una ocasión aquí en el programa, una ciudad de Buenos Aires donde parece que lo inmobiliario tiene un negocio asegurado, en 60 legisladores hay un solo arquitecto, y muchas veces sentimos que estos proyectos llegan como paracaidistas y los vecinos se miran como diciendo, y a mí me vas a decir que durante 3 años me vas a tener cortada esta calle, ¿por qué? Porque vas a hacer un túnel, ¿por qué? Y a los 5 minutos, lo del ferrocarril San Martín, en la zona de Villa del Parque, que viene en altura, que baja a la cota de la calle y que en algunos casos no saben si pasar por abajo o pasar por arriba. y todo es, bueno, hagamos esta esquina y después vemos lo que hacemos con el resto. Parece realmente una falta de respeto, digo, por eso yo preguntaba si hay un desarrollo urbano, si hay alguien que está pensando, bueno, me imagino que esta subsecretaría de descentralización, planificación urbana, transporte y tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, debería estar trabajando todo el tiempo, incluso con los movimientos lógicos que trae el propio urbanismo, ¿no?
Sí, digamos, hay lugares donde se piensa, yo estuve con eso ya hace bastante, cuando habíamos armado los EGPs, en la transición había un proyecto de ley de comunas, todavía no estaban funcionando, ¿no? Eso claro, fue entre el 96 y el 2000, el planeamiento estratégico del Consejo sigue, pero de todos modos es consultivo, y en el transporte me habían invitado, hay una agencia del transporte metropolitano, que es un convenio tripartito entre la ciudad, la provincia y la nación, que se firmó en el 2012, en el 2014 hicieron un avance de un plan quinquenal director, que es lo que el propio convenio ratificado por las tres legislaturas dicen que hay que hacer. Y bueno, yo participé algunos meses hasta fin de año, brevemente ahí, intervine en algunas de las discusiones del plan director, y creo que ahí es algo donde sería importante que la sociedad se pueda involucrar, y que, bueno... Y todos los que debería ser una discusión política estructural del futuro metropolitano, y creo que ahí la prioridad que uno le ponga a algunos proyectos en detrimento de otros es muy importante. Apostar al ferrocarril, por supuesto que creo que ahí está el futuro de las ciudades,
sí, ni hablar.
Pero dentro del ferrocarril, digamos, hay proyectos y proyectos, uno podría discutir también ahí adentro cuáles son las prioridades, como expandir el subte, para mí es muy importante también. Por supuesto, asegurar además frecuencias buenas, que todavía faltan mejores escaleras mecánicas en las paradas, toda una serie de cuestiones, pero también expandir la red. Y creo que las autopistas son realmente un problema en las ciudades. Yo, esto del Paseo del Bajo, con mis colegas arquitectos, que ahora llaman a un concurso nacional de anteproyectos con la Sociedad Central de Arquitectos.
¿Para ese proyecto?
Claro, ahí hay un tema, justamente. Hay un proyecto adjudicado por una licitación que hizo Autopistas Urbanas Sociedad Anónima.
Sí.
Y para hacer algunos detalles dentro del proyecto que ya está adjudicado, se llama a un concurso nacional de anteproyectos. Yo respeto muchísimo que la Sociedad Central pueda... puede hacer concursos, creo que hay una muy buena tradición. Además, soy amigo y tengo respeto personal por el presidente. Pero en la carta le decíamos, es el equivalente, llevado al extremo, es el equivalente urbanístico de acomodar las sillas en la cubierta del Titanic. Si la decisión está mal tomada, después uno no la va a arreglar con algunos detalles dentro de un concurso. ¿Y por qué digo que está, a mi juicio, y con toda humildad, me puedo equivocar, pero por qué digo que está equivocada? Porque supuestamente lo que se llama... Primero que Paseo del Bajo es un nombre que no es suficientemente descriptivo de lo que significa una autopista. Es una autopista, no un paseo. Una autopista...
Pero los render con la gente caminando por arriba en los espacios verdes da de paseo 100%.
No, está bien comunicado. Lo que pasa es que, y creo que con mala intención, pero creo que en la práctica no va a ser así. Pero digamos, vamos al problema que el proyecto aspira a resolver.
Sí.
Dicen, por un lado, mejorar el acceso de los camiones al puerto, que es verdad, es un problema logístico importante que tenemos en Buenos Aires. Y por el otro lado, que lleguen los ómnibus mejor a la terminal de Retiro, los ómnibus que vienen desde el sur.
Sí.
Para eso hay dos carriles por lado, en trinchera, y después hay cuatro carriles de auto en cada costado. Entonces, si uno va al objetivo, uno puede decir, ¿por qué los ómnibus que vienen del sur tienen que cruzar varios kilómetros de la ciudad en uno de los puntos más críticos y congestionados de la Argentina y no pueden tener una terminal en el sur conectada por transporte público que le ahorran tiempo a todos los que viajan en ómnibus y evitan un problema de congestión?
Pero eso existe. No la quieren usar.
Sí, bueno, hay una en el sudoeste, digamos. Pero uno podría decir... Sí.
Pero hay una en Liniers, acá, parada de Liniers.
Sí, sí, sí.
pero hay otra que se empezó a construir en el Lugano, Bajo Flores, en el Bajo Flores,
sí.
Y se rehúsan las empresas a usarla.
Sí, pero bueno, independientemente de la discusión sobre esa terminal, tener una más cerca de Constitución, o en el sur, pero digamos una parte más céntrica, como está la de Retiro, yo creo que eso sería una mejor solución para los ómnibus que cruzar de ida y vuelta en un lugar muy congestionado. Te haces media hora de viaje en un lugar complicado. Y por el otro lado, el acceso de los camiones al puerto, había un estudio de la UTN que decía que solamente del tráfico pasante entre las avenidas Huergo y Madero, solamente un 14% eran camiones que van al puerto. Eso, para mí, se puede solucionar con gestión, se puede solucionar con terminales de transferencia de cargas, se puede solucionar mejorando el acceso ferroviario, mejorando el acceso fluvial y evitando que los que van de Rosario a Bahía Blanca o de otros lugares pasen
por la ciudad,
por un lugar muy congestionado. Creo que con esta propuesta se va a inducir a que el tráfico pasante prefiera pasar al lado de la Casa Rosada y del Correo Central y de todos los lugares más céntricos, en lugar de fortalecer las alternativas periféricas como la Ruta 6, el Camino del Buen Aire, Presidente Perón, y digamos, y otras que por supuesto mejorar.
Pero dicen que va a haber un peaje importante ahí. Ya todavía no empezaron la obra y ya están pensando en el peaje que van a cobrar.
Claro, pero supongamos que el principio del peaje está bien. Que uno dijera, esos van a pagar por el costo que generan. Pero yo no creo que paguen por el costo que generan, aunque se le cobre un peaje alto, porque hay otra externalidad, digamos, ¿no? Es el ruido, por más que haya
vaya sobre trinchera,
unos muros, claro, va sobre trinchera, pero bajando, porque la autopista al principio viene alta y después tiene que volver a subir.
Claro.
O sea que también tiene que tener una rampa con un desarrollo. Y, por ejemplo, en Barcelona, la avenida Las Cortes Catalanas va en trinchera, pero le tuvieron que construir, con una inversión adicional de $2 millones, unas pantallas antirruido por una demanda judicial de los vecinos. O sea, para mostrar un ejemplo que no es tan fácil lo del ruido. Pero casi o tanto más grave es las emisiones de los vehículos con motores diésel. Hoy en Madrid y en París, a partir del año 2020, los están prohibiendo en la ciudad, porque hay estudios realizados sobre el efecto de la calidad del aire de las emisiones diésel en los pulmones. En Londres daba hasta una reducción de 17 meses en la expectativa de vida. Un estudio pedido por el alcalde de Londres. Y eso que ellos tienen normas mucho más estrictas, motores euro de última generación. Imagínate camiones de 30 toneladas subiendo y bajando rampas ahí. Creo que no vamos a contribuir a la calidad del aire en la ciudad.
¿Y por qué todos lo aplauden?
No sé si todos lo aplauden.
Bueno, pero a ver, en líneas generales, la salida de Larreta con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora Vidal salieron a festejar el Paseo del Bajo y no escuché ni una voz crítica. O sea, la realidad, el dirigente político que dijera, miren, ¿saben qué? Esto no es la solución. Y me imagino que Andrés Bordagaray no es el único que tiene una mirada contraria a si esto resuelve o no resuelve la historia del tránsito en la ciudad.
No, hay otra gente que lo piensa. Yo tengo que reconocer, a mí me invitaron a un espacio institucional donde lo pude decir. Era una opinión minoritaria la mía, pero bueno, lo pude decir. Y creo que no hay que terminar con la discusión. Creo que hay que seguirla, que la legislatura todavía tiene que tratar el tema. Y si uno quiere... si yo me pongo en el lugar de algunos de los que gobiernan los distritos, puedo decir, bueno, mirá, acá me traen una obra, es un problema del que se habla hace 50 años, tengo la solución, si yo lo hago soy Gardel, y que lo miren con buena intención. Pero creo que lo que hace 50 años podía parecer una buena solución, el mundo hoy ha evolucionado y no lo es. En algún momento en las márgenes del Sena querían hacer unas autopistas, en la década del 70, que no lo hicieron, hoy de hecho lo han peatonalizado completamente. en Nueva York, querían demoler el Village por la mitad con autopista, una pelea famosa. Un señor que se llamaba Robert Moses, que estaba al frente de la empresa de autopistas, uh-huh, el Porto, de la Port Authority, y Jane Jacobs, que era una urbanista, pero periodista, muy involucrada con los temas de la ciudad, que encabezó un movimiento de resistencia y no se hizo. Y hoy no viene nadie a decir, es un problema que está pendiente hace 50 años. Se acabó la discusión. Sí. No se hace. Ahora estaba muy contento porque inauguraron una nueva línea de subte en la Segunda Avenida, en todo caso. Entonces creo que hay que... Yo me hago la autocrítica, digo, tal vez no ponemos los argumentos con la suficiente claridad, uh-huh, para ser más persuasivos, no convertirlo en una cuestión de antagonismo político, sino de racionalidad de las decisiones que se toman. Creo que ahora han dicho, bueno, una de las virtudes del gobierno es saber reconocer errores, uh-huh, y creo que acá hay uno grande para reconocer y poner los argumentos y las alternativas para que se resuelva de otra manera.
¿Este paseo del Bajo?
Para mí sí, para mí si uno lo puede reconocer como error a tiempo, y te voy a poner un ejemplo que creo que lo deja bien parado al gobierno. En un momento, en el año 2009, se habían licitado túneles viales en la avenida 9 de Julio. Uh-huh. Tres carriles por lado. También lo había licitado AUSA. Se llegó a publicar en los diarios. Uh-huh. Y eso finalmente fue a la justicia, porque no se había cumplido con una serie de formalidades. Entre ellos, no se había hecho la audiencia pública que está prevista en la evaluación de impacto ambiental. Finalmente, la justicia, por un recurso de amparo, lo frenó. Después, en segunda instancia, creo que le dio la razón al gobierno, pero el proyecto ya se había parado. Y gracias a que no se hizo, se pudo hacer el Metrobús, que fue una obra infinitamente más barata. Sí. Infinitamente más popular de lo que hubiera sido la otra. Se puede mejorar, uno no dice que sea perfecta, pero va al transporte público, tiene un beneficio social distinto, tiene muchísima más capacidad de lo que hubieran tenido los tres carriles. Entonces, por una cosa, que había una iniciativa avanzada, uh-huh, que también tenía los spots publicitarios y todo.
Bueno, a ver, ahí nosotros somos muy críticos, y esto del Paseo del Bajo que me está diciendo, yo pensé que ya estaba todo liquidado, es decir, que el presidente, el jefe de gobierno, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hagan una presentación de la obra que van a desarrollar. Para mí es incoherente con que todavía tenga que estudiarse esto o aprobarse. Digo, se supone que cuando ya está todo planificado, cuando ya está todo desarrollado, debería venir el momento de decir, en tal fecha iniciamos este proceso y va a traer estos beneficios. No termino de entender por qué hacemos las cosas al revés. Por ahí, esto también en una mirada latinoamericana pasa en el resto de Latinoamérica, pero la sensación es, venimos a ofrecer una solución cuando ni siquiera la evaluaron en la legislatura, es decir, no se aprobó.
No, ellos han evaluado lo que han evaluado, en esta vez en algunos pasos formales fueron más prolijos, se hizo, uh-huh, la audiencia, se hizo la audiencia pública, pero yo creo que te daba ejemplos de Nueva York, había obras lanzadas que también por presión de los vecinos se cambiaron y después la ciudad cambió. Uh-huh. Adentro de la ciudad había estudios previos cuando se había licitado lo de la autopista 9 de Julio y finalmente había estudios de otro lado que permitieron que se hiciera el Metrobús. Uh-huh. Es verdad, esto está muy lanzado, han cumplido una serie de estudios. Lo que yo creo es que los estudios no integraron todos los factores de evaluación que deben integrar. Ajá. Y creo que hay un modelo de concesión de obra pública a la empresa de autopistas de la ciudad que, por, sí, más que sea una empresa pública, ajá, no deja de ser una empresa de autopistas. Claro. Entonces, cuando se le ocurre una solución, solo ve autopistas.
Claro, y además es un poco esquizofrénico, podemos decir, con respecto a, digamos, están desalentando el uso del auto con las ecobicis, con, sí, los parquímetros, uh-huh, con el tema de los garages, pero de pronto movilizan este proyecto que tiene que ver con la autopista.
Claro, yo creo que...
Digo, mejorar el transporte público, sí, me parece que iría más de la mano con el desalentar el uso del automóvil.
Por supuesto. Yo creo que hay esfuerzos también sobre el transporte público, de ampliar el Metrobús, uh-huh, de mejorar el subte, yo creo que se podría ponerle más énfasis a mejorar el subte. Uh-huh. Con los ferrocarriles podríamos discutir en profundidad, ese es un capítulo en sí, ahora, muy importante.
Ahora vamos a...
Pero yo creo que ganaríamos todos, y a la larga ganaría el propio gobierno también, uh-huh, como ganó con la 9 de julio, uh-huh, si ese modelo de concesión de obra pública a la empresa de autopistas, sí, se cambia por otro modelo de gestión. Nosotros decimos, acá hay que combinar varias disciplinas. Sí. Es un tema complejo, ninguno tiene todo lo que hay que saber. Con economistas, un estudio de los proyectos de presupuesto para el año 2007, uh-huh, tanto en el presupuesto nacional, en el proyecto de presupuesto nacional, como en el proyecto de presupuesto de la ciudad.
Sí.
Y la verdad es que era difícil encontrar el conjunto de los proyectos que había para el área metropolitana. Uh-huh. Además había los que hacen las empresas públicas, lo de SBACE está un poquito más claro en el presupuesto, lo de AUSA se publica en el boletín oficial, pero con respecto al año anterior hubo un DNU que incluía varios proyectos ferroviarios, entre ellos el túnel del Sarmiento. Uh-huh. Entonces tratar de poner todo eso junto, solamente para el año 2017 eran 48 mil millones de pesos de inversión, lo cual es, por un lado, muy bueno, porque es un monto importante, pero por otro lado también bastante disperso y difícil de articular en un plan coherente. Uh-huh. ¿No?
Estamos charlando con el arquitecto Andrés Bordagaray, con otro grupo de analistas, pensadores, arquitectos, desarrollaron Ganar la Calle, Compartir sin Dividir, que es el libro que nos trajo, y que obviamente muestra un poquito estos parches que a veces vemos terminan pasando en la ciudad. Hay dos cuestiones que me quedan claras, y ahora vamos a ir una tanda y después seguimos charlando con Andrés, que logro desprender de lo que dijo. Uno, que para la política parece que la racionalidad queda en segundo plano a las pasiones, a las tensiones, pero esa misma pasión parece venir de la mano apoyando en la lógica de los vecinos, porque varios de los proyectos que se pararon en el mundo se pararon o cambiaron su direccionamiento por la batalla de los vecinos, que con racionalidad de quien tiene los pies en la tierra, en ese lugar concretamente, fue planteando que había cosas que se habían proyectado que no funcionaban. Y lo estoy pensando esto como algo positivo a quienes están escuchando del otro lado, que muchas veces se enfrascan en la bronca de decir, no puede ser que me vengan a imponer esto cuando yo todos los días paso por esta vereda y creo que esto es lo peor que me podrían hacer. Entonces digo, organizadamente, algo que cuesta mucho, parece ser que la lógica de los vecinos sentándose en un lugar a poner ideas uno sobre la otra puede llegar a ser el principio de algunos cambios cuando esta irracionalidad política intenta pasar por arriba de lo técnico o de este análisis, digamos, más mundano, si se quiere. Así que me agarro de esas dos cositas que fueron parte de la charla para motivar del otro lado a que nos escuchen ahora en un ratito, y nos vamos a meter un poco más en estas cosas que en los últimos días parecen venir trayendo algunos dolores de cabeza con Andrés Bordagaray. Recuerden, Ganar la Calle. Parece un grito de... a ganar la calle.
Un sitio web y todo.
Ahora en un rato.